calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Aquí comienza un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y todas por sumarse a esta conversación sobre educación. Les recordamos que tenemos redes sociales, nuestro Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile, para que ustedes nos comenten, nos entreguen sus opiniones y visiones sobre los temas que tratamos acá. Tenemos un programa muy interesante. Recordemos que estamos con un ciclo de entrevistas a las distintas candidaturas presidenciales, los especialistas en educación de cada una de ellas. Hoy tenemos a la del Frente Amplio y también tenemos, por cierto, a nuestra invitada Liliana Ramos para que hablemos sobre los niños inmigrantes y su educación en Chile. Pero antes nos vamos a ir con las noticias. Comenzaron las campañas para escoger al nuevo presidente o presidenta de la FECH. El domingo pasado comenzaron las campañas para las elecciones a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, donde compiten 7 listas para reemplazar al actual timonel, Daniel Andrade, de la Unión Nacional Estudiantil, UNE. Por la misma agrupación correrá Doris Pinto por la lista Impacta. Participan también Alfonso Mohr por Izquierda Transformadora, Matías Gallegos por Vamos Construyendo, Francisca Ochoa por La Nueva Mayoría. La actual vicepresidenta, Bárbara Brito, ahora corre por el máximo cargo, además de las listas La Chile Primero y Comunes y Conscientes. Las elecciones de la FECH se llevarán a cabo el 13 y 14 de noviembre próximo, días antes de los comicios presidenciales y legislativos. En tanto, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC, tendrá la primera vuelta el lunes 23 y martes 24 de octubre para ver quién reemplazará a Sofía Barahona de la lista de Nueva Acción Universitaria. Universidad Iberoamericana mantuvo 16 de las 27 debilidades detectadas en 2013 por la CNA. Hace un año, el 26 de octubre, Alfonso Muga, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación CNA, y otros 13 comisionados aprobaron la certificación de la Universidad Iberoamericana. En 2013, esta petición se rechazó. A diferencia de aquella vez, con 8 votos a favor y 6 en contra, la CNA le otorgó la acreditación por 2 años, la mínima del sistema, pero que de igual forma permite que los alumnos accedan a becas y créditos. Según se desprende del acta de la sesión del organismo, en ese instante el déficit económico que presentaba la institución era de 263 millones de pesos, cifra que en un año se amplió hasta llegar a los 5.200 millones de pesos. La evaluación de la CNA también comparó las debilidades detectadas en 2013 con el fin de establecer cuánto se había avanzado. De los 27 puntos revisados, 11 habían sido superados, 12 lo hicieron parcialmente y en 4 se mantuvieron las observaciones a la Universidad Iberoamericana. Solo el 25% de los cupos para alumnos del programa PASE son utilizados. Un informe del Sistema Único de Admisión indica que solo el 39% de las vacantes ofrecidas por las 27 universidades que participan del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior PASE son utilizadas y que ninguno de los planteles completa los cupos disponibles. Si se consideran además las 2 instituciones técnicas que participan de este programa, que está destinado a asegurar el ingreso de estudiantes que no podrían optar un cupo a la educación superior si solo dependieran de su puntaje en la PSU, el porcentaje de cobertura llega solo al 25% de las vacantes. De las conclusiones del estudio se desprende que, a juicio de los rectores, existen problemas de implementación. El 69% de los inconvenientes se debería, según las autoridades universitarias, a restricciones financieras. El 62% a dificultades administrativas y el mismo porcentaje opina que el motivo apunta a una inadecuada coordinación entre el equipo central PASE MINEDUC y cada universidad. Dinero para ciencia 2018 disminuye la ley de presupuesto. Chile es el país de la OCDE que menos invierte del PIB en ciencia. Solo destina el 0,38%, lejos de Corea del Sur, líder en esta categoría que invierte el 4,36% en esta área. Aunque existe consenso entre políticos e investigadores sobre la importancia de elevar esta inversión, el tema vuelve a generar polémica todos los años, con la discusión de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Según un informe de la Unidad Asesoría Presupuestaria del Senado, que analizó cada partida presupuestaria en los distintos ministerios destinada a ciencia, tecnología e innovación, el presupuesto 2018 muestra una reducción de 2,2%. Jorge Babul, presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, califica el monto como una burla en un escenario en el que se tiene la intención de instalar un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero también hay otro problema, dice Babul, la disminución de un 25% de los recursos que se pueden repartir para los concursos Fondesit en 2018. Aun cuando el presupuesto de Fondesit subió aproximadamente 3%, los investigadores jóvenes solo pueden postular a los proyectos de iniciación una vez en la vida, y hemos tenido una disminución en este presupuesto, indicó el profesor de la Universidad de Chile. Nos encontramos junto a Liliana Ramos Abadí, ¿está bien dicho el apellido?
Bien,
¿cierto?
Dicho.
Directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. La hemos invitado a ella hoy para que conversemos sobre derechos humanos de los niños, en primer lugar, y en particular sobre los estudiantes migrantes. Los niños y niñas de distintos lugares del mundo que se mueven tienen que cambiarse de país y vivir realidades escolares muy distintas. Algunas experiencias muy positivas y otras tremendamente negativas. Y bueno, es una realidad que nuestro país tiene que enfrentar en este actual contexto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, Liliana.
Muchas gracias por la invitación. Y claro, este es un tema que está siendo cada vez más relevante de mirar por la cantidad de migrantes que están llegando a las escuelas chilenas y por las dificultades de la escuela chilena en realidad para abrirse a la diversidad en términos generales, ¿no? Uh-huh. Particularmente a la diversidad cultural en este caso que tiene que ver con la presencia de niños que vienen de otros países, con otras historias, con todo un mundo detrás, ¿no es cierto?
Claro.
Y sobre todo en aquellos casos en donde hay una diversidad lingüística importante que también hace más difícil la comunicación.
Liliana, bueno, en la actualidad las cifras indican que hay unos 75.000 niños migrantes que estudian en el país, uh-huh, y un tercio de ellos se encuentra en situación inmigratoria irregular, además. Sí. ¿Cuáles son las principales dificultades que tenemos nosotros en Chile para asumir esta realidad? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que haya niños en situación inmigratoria? ¿Qué pasa con ellos y su escolaridad?
Sí. Mira, Chile igual ha avanzado un poco en la materia, uh-huh, por lo menos respecto de lo que tiene que ver con el acceso, yeah, a la escuela. Es decir, podríamos decir que todos los niños migrantes tienen la posibilidad de entrar, yeah, a la escuela chilena. Sin embargo, esta población que corresponde a niños que tienen una situación migratoria irregular no siempre puede acceder a ciertos beneficios del sistema educativo. Por ejemplo, ser parte, ¿no es cierto?, de la o que la escuela pueda postular a este niño en los programas de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, por ejemplo, ¿no? Porque el niño no tiene los antecedentes requeridos para que esto suceda. Entonces, se está desarrollando desde el Ministerio de Educación un programa que partió más o menos a mitad de año, que yo creo que ha avanzado un poco, ¿no?, en ir regularizando situación para que no existan estas brechas, ¿no?, que tienen que ver con un acceso completo, ¿no? Una cosa es ir a la escuela, pero otra más es recibir todos los beneficios que todos los niños en las escuelas pueden recibir. Pero yo creo que lo más complejo es algo que afecta no solo a los niños en situación migratoria irregular, sino que también a los otros, a los que sí tienen la situación migratoria regular, ¿no? Y que tiene que ver con qué se hace en la escuela, ¿no? Cómo se aborda la diferencia en la escuela, qué preguntas le hacen a los niños en la escuela, ¿no? Qué oportunidades tienen los niños para hablar de sus experiencias, de su identidad, para construir su identidad, para no perder su lengua, para construir un espacio de interculturalidad, ¿no es cierto? Y no solo de asimilación, en donde ellos terminan haciendo lo que se hace en Chile, digamos, ¿no? Que además en varios aspectos en términos educativos dejar tu que desear, ¿no? Incluso para nuestros propios niños, digamos, ¿no? O sea, nosotros estamos en una crisis educativa importante respecto a lo que se entiende hoy por calidad de la educación. Hay tensiones, ¿no es cierto? Y esas tensiones finalmente, ¿dónde se manifiestan? En el escenario principal de la educación, que es el aula, ¿no? Entonces ahí, en esa relación entre los docentes y los estudiantes, las expectativas son muy diversas, ¿no? Nosotros, como de afuera, esperaríamos que lo que pasara allí fuera una maravillosa situación de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Una situación comunicativa que produjera aprendizaje, pero muchas veces en realidad las expectativas tienen que ver con cumplir ciertos requerimientos para la rendición de cuentas. Entonces, esa tensión genera que los procesos educativos hoy día en Chile en general estén complejos y más aún, ¿no? Menos amistosos, ¿no? Se tornan frente a situaciones particulares como esta que estamos hablando, chicos migrantes.
Claro. Bueno, yo no lo mencioné, pero Liliana es coautora del capítulo sobre educación del informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales, que abordó este año justamente la inclusión de estudiantes migrantes a las escuelas chilenas y los desafíos del sistema. Y en ese informe ustedes señalan, por ejemplo, que la Constitución de 1980 no concibe la educación como un derecho de los niños, niñas y adolescentes que deba ser garantizado por el Estado. Entonces, ¿cómo en concreto se ven afectados los derechos de los niños y niñas con esta concepción de la educación?
Yo creo que ahí está esto que te estoy diciendo, ¿no? Al no concebirse a nivel constitucional la educación como un derecho, por otra parte, en el caso específico de niños migrantes, no contar con una regulación o con una legislación migratoria sustentada en un enfoque de derecho, porque esa es la idea, no se logra mirar la complejidad respecto de cómo debe ser esta educación, ¿no? Para todos. El apoyo de la Constitución, ¿no es cierto? Está pensando todo. Pero además, particularmente en el caso de estudiantes migrantes.
¿Y cómo han abordado este tema otros países que a lo mejor están más avanzados en esta problemática? Y si esos avances o ese tipo de caminos se han ido recogiendo en normativas que entiendo que se están tramitando ya de forma parlamentaria.
Sí. Bueno, hay países en donde existe un reconocimiento de la multiculturalidad presente en la nación a nivel constitucional de partida, ¿no? Y eso supone entonces la generación de políticas que posteriormente van a atender a dar respuesta a esa diversidad, ¿no? Claro. Concretamente los distintos sistemas de la sociedad, ¿no? El sistema educativo, el sistema de salud, etcétera. Acá en Chile como que partimos como de abajo para arriba, ¿no? Yo creo que lo que genera que no tengamos un respaldo constitucional y una legislación, finalmente, es que en muchas oportunidades uno puede ver que, como en la historia, que ha habido buenas intenciones, entre comillas, ¿no? O sea, se han tomado ciertas decisiones que apuntan, que sí. Uno dice, mira, van en la dirección del acceso, de poder tener una mirada educativa distinta, ¿no? Pero no alcanza, ¿no? Son iniciativas que quedan como, bueno, en gobiernos de turno, ¿no es cierto? Los sistemas locales educativos de turno, pero que no tienen una fuerza, ¿no es cierto? Un impulso que obligue, ¿no?
¿Y cómo debiera sostenerse esto en el tiempo? Me imagino que el papel de los docentes es muy importante, la formación de los nuevos profesores que están saliendo, digamos, a la vida como profesores, y también el tema curricular. ¿Cómo se integran todos estos contenidos a lo que finalmente se enseña en los colegios?
Sí. Bueno, hay dos como piedras en el zapato, podríamos decir, respecto a estos temas. Uno, el tema curricular propiamente tal, ¿no? Porque nosotros en Chile tenemos un currículum que es muy denso, ¿no? Muy marcado por asignaturas, con muchas oportunidades para la integración curricular y con mucha prescripción curricular. O sea, independiente que se diga que se puede flexibilizar el currículum, en realidad es bien difícil.
Es bien rígido.
La forma en que están planteados los objetivos de aprendizaje no invita mucho a pensar que las aulas o las escuelas pueden ser escuelas en donde en realidad todos los niños son diferentes, como es, ¿no? Entonces ahí hay una mirada que yo creo que es importante mirar, y yo creo que el Ministerio de Educación sí ha avanzado en eso, ¿no? Hay un documento muy interesante de una mesa técnica que constituyó el Ministerio el año pasado respecto de cómo debiera proyectarse el currículum al futuro. Entonces ahí se plantea, por ejemplo, la idea de contar con aprendizajes nucleares, más que una gran cantidad de objetivos, como pensar en aprendizajes que realmente sean relevante, ¿no es cierto?, los contextos de vida que hoy día tenemos. Yo creo que seguir en esa línea respecto al currículo es el camino por el cual deberíamos ir, y por el cual además podríamos no solo ir pensando en la integración de estudiantes migrantes, sino que en una educación que esté considerando las diferencias, que esté considerando la diversidad en todo su expresión. Y por otro lado, eso también derivaría en la necesidad de contar con una formación de profesores que incluyera estos temas.
Claro.
¿No? Ahora hay un tema que yo creo que es clave, que no es cierto que la formación de profesores deja muy de lado, que es el tema de la propia identidad, ¿no es cierto? Mm. Los pueblos originarios, por ejemplo, que es parte, ¿no es cierto?, también de esta diversidad cultural y que nos toca de otra manera.
Claro. ¿No?
Porque ahí está el propio origen instalado en esa discusión. Esa discusión está lejos de darse, ¿no?, en la formación de profesores, creo yo. Y ahí hay algo que yo creo que es muy, muy relevante de mirar. Y ahí ese es el efecto de que no tengamos una mirada constitucional más amplia respecto de la educación y el reconocimiento de la multiculturalidad, ¿me entiendes? Y de un cuerpo en el fondo que diga, mira, este país ha decidido ir en esta línea, ¿no? Y entonces alineamos todo el sistema en esa línea. Nosotros tenemos hartos desalineamientos,
sí,
¿no? Que yo creo que tiene que ver con una falta de decisiones más estratégicas.
Claro. Bueno, el cambio constitucional entonces sería una meta importante a conseguir para poder instalar una educación multicultural, con una mirada de diversidad en general. Hablabas también tú de repensar el currículum. Es un trabajo en ese sentido importante, de que la sociedad en definitiva instale estos temas. Y también está el tema de la formación de profesores, y que tiene que ver con alinear a las universidades, ¿no?, en esta senda.
Exacto.
¿Y cómo se plantea en particular este último punto, el de la formación de los profesores? ¿Hay diálogo? ¿Se ha conversado este tema lo suficiente en estos espacios de formación? ¿Qué es lo que se necesita? Porque más allá de que haya o no haya un cambio de constitución, puede ser la propia voluntad de estos espacios para poder iniciar una suerte de cambios, ¿no?
Sí. Mira, yo creo que hay una oportunidad que tenemos y que está operando hoy día precisamente, es la reformulación de los estándares de formación inicial docente, ¿no? Uh-huh. Hoy día hay varios equipos trabajando en base, digamos, a las orientaciones del CPIP, del Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación, en términos de remirar, ¿no?, uh-huh, los estándares de formación para la carrera de pedagogía básica, de diferencial, ¿no es cierto?, de párvulo. Entonces hoy día hay varios equipos con distintos académicos, con profesores mirando esto. Ahora, es una tarea para la cual se ha dado muy poco plazo, por ejemplo.
Yeah.
¿No? Entonces, yo, claro, el riesgo de esos poco plazos, de, ¿me entiendes?, cómo tomar estas decisiones tan
restringidas a lo que dura un gobierno, por ejemplo.
Exacto. Cabe, más
y en, corto, claro, además, ahora.
Exacto, no te permite como ir a mirar de fondo estos problemas, porque esto requiere discutirlo. O sea, varios temas requieren ser discutidos. Entonces, es probable que aparezca algún estándar, qué sé yo, pedagógico, políticamente correcto, que se oriente al tema de la diversidad, pero hay una distinción en nuestro país respecto a la formación. Entonces se habla de los estándares pedagógicos y los estándares disciplinarios. Entonces los estándares disciplinarios como los estándares duros, ¿eh?, donde eso que el profesor tiene que saber, y los pedagógicos son como, bueno, también lo que el profesor tiene que saber, pero como que de alguna manera tuvieran una, como si no fueran
categoría
tan relevantes,
okay,
¿no? A mi juicio, los estándares deberían, de manera integrada y más como con una visión más compleja del fenómeno educativo, ser estándares integrados, ¿no? O sea, ¿me entiendes?
Eso suena de total sentido común.
Total sentido común, ¿me entiendes? Como por allá yo voy a tener estándares pedagógicos, por este otro lado voy a tener. Es muy raro, ¿no? Hay una como una mirada muy dicotómica, desintegrada, desarticulada.
Y Liliana, desde tu visión de especialista y digamos, atendiendo también que nuestro espacio lo escuchan docentes, educadores, educadores de párvulo, personas vinculadas al mundo de la educación, padres, apoderados, ¿qué consejos tú darías como para poder integrar estos conocimientos desde la casa, desde cualquier lado?
Sí, bueno, yo pienso que desde la casa hay una enorme responsabilidad de todos, en el fondo, como ciudadanos, por ir abriendo estos temas, ¿no? En la formación de nuestros propios hijos, ¿no es cierto? Abrir esos diálogos con otros, trabajar que en realidad, o dialogar intencionadamente respecto a que en realidad la diferencia es la norma en los seres humanos, ¿no? Y que esa diferencia es algo que a uno le enriquece mucho, ¿no? Es decir, yo superviso prácticas profesionales en la carrera que dirijo. Se me toca ir toda la semana a una escuela en donde, por ejemplo, hay muchos niños haitianos. Y uno ve al pasar del tiempo, ¿no es cierto? Porque al principio la integración es complicada. O sea, en marzo muchos niños que no hablan y que de a poco ya logran irse integrando, se van soltando. Y lo interesante que es cuando se da el diálogo intercultural y el niño chileno tiene la oportunidad de conocer otro país a través de su compañero, por ejemplo, ¿no? Ahora, si esa oportunidad no se da, si esa oportunidad se bloquea, ¿no es cierto? Si se mantienen los sesgos y la discriminación por color de piel, ¿no es cierto? Y una serie de factores que son medios históricos y arraigados culturalmente y bien inconscientes, ¿no? Esto no pasa. Pero yo creo que los niños hoy día están mucho más abiertos en general a la diversidad que nosotros, los más grandes, ¿no? Quizás lo que tenemos que hacer es escuchar más a los niños en general.
Es un muy buen consejo. Sí. Liliana Ramos, muchas gracias por haber venido hoy a Educación en el Aire, directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, quien nos trajo este tema tan relevante que sucede con los niños y niñas migrantes en nuestro país, una realidad que cada vez es más extendida y que desde hasta el último rincón de Chile se están encontrando con espacios escolares, aulas mucho más diversas. Así es que bienvenida a la integración.
Eso, la inclusión. Gracias, muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Y gracias a la radio que piensa.
Bien, amigos, nosotros nos vamos entonces a Panoramas Destacados.
Panoramas Destacados.
En proyecto, Caterina Chioca y Pedro Rajevich en MAC Quinta Normal. El Museo de Arte Contemporáneo abre un espacio en MAC Quinta Normal para exhibir obras de artistas jóvenes, recientes licenciados en Arte Convención en Artes Plásticas de la Universidad de Chile. Se trata de piezas que han sido seleccionadas por la rigurosidad de su propuesta en términos reflexivos y materiales, en un afán por difundir y potenciar la obra de creadores emergentes. Se trata de Umbrografía de Caterina Chioca, donde un objeto extiende su abarcabilidad espacial mediante la proyección de sus siluetas. A través de una serie de procesos, su volumetría tridimensional se traduce en nuevas representaciones sobre diversos soportes. Y Simbiosis Grafo versión 2.0 de Pedro Rajevich, donde un robot simple conformado en su mayor parte por desechos tecnológicos e industriales es reactivo al movimiento. Hasta el 5 de noviembre en la sala 12 del Museo de Arte Contemporáneo, sede Quinta Normal. Colección más colecciones en el MAC Parque Forestal. Una colección privada no solo representa un valor histórico y artístico en sí mismo, sino que también posee la particularidad de dejar al descubierto la mirada del propio coleccionista, que elige cuidadosamente su acervo. Siguiendo esta premisa, el Museo de Arte Contemporáneo presenta Colección más colecciones, muestra que ofrece una revisión de estilos artísticos que datan entre los años 30 y comienzos de los 90. La exhibición está compuesta principalmente por obras de coleccionistas anónimos y ha sido mínimamente intervenida por piezas de colección MAC, facilitando la lectura para el visitante. Alrededor de 70 obras, entre pinturas y esculturas, se unen con el objetivo de dar a conocer al público el espectro creativo de artistas que revolucionaron la escena plástica chilena. Hasta el 31 de enero de 2018 en las salas 1 al 5 del MAC Parque Forestal. La feria Impresionante vuelve al MAC Parque Forestal. Por segundo año consecutivo, la Feria de Publicación Independiente y Arte Impreso Impresionante se toma el Museo de Arte Contemporáneo, transformándose en el punto de encuentro para el intercambio y la reflexión en torno al libro, los fanzines, los grabados y todas las publicaciones que han sido pensadas como obras por editoriales y autores independientes de Chile y el mundo. En 2017, Impresionante contará con la presencia de más de 50 editoriales, además de la visita de importantes exponentes del arte impreso y la contracultura internacional. La feria pondrá su foco en los chilenos que retornan especialmente para esta ocasión, entre ellos Iván Navarro con su proyecto editorial Hueso Records y Alex Zamora, editor de Fever Sign. La feria estará abierta al público entre los días 26 y 29 de octubre en la sede Parque Forestal.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de Profunda Revisión Musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Ciertel, en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas, en Sala Máster, Miguel Claro, 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Chile laico, religión y Estado en debate, Violeta Parra y el feminismo, nuevas formas de vigilancia en Chile, efectos de las reformas en Cuba, Dossier Central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Continuamos con Educación en el Aire y tenemos acá nuestro siguiente invitado. Se trata de Víctor Orellana, uno de los voceros en el área de educación de la candidata presidencial Beatriz Sánchez, asesor en este ámbito para esta candidatura. Él es sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Sociales y bueno, también desarrolla investigación en varias centros de investigación, como por ejemplo Fundación Nodo 21, y también es investigador asistente del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE. Bienvenido, Víctor, a Educación en el Aire.
Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Rocío, y siempre un gusto estar en la Universidad de Chile.
Bien, Víctor, nosotros te hemos convidado para que podamos entregarle a nuestros auditores un panorama general de lo que son las propuestas de la candidatura de Beatriz Sánchez a esta carrera presidencial en materia de educación. Es un ciclo, hemos tenido ya a otros representantes y queremos partir primero preguntándote desde dónde se ubica estas propuestas. ¿Cuál es el escenario que ustedes diagnostican primero para partir instalando estas propuestas?
Bueno, yo creo que para nadie es un misterio que la sociedad chilena tiene una crítica profunda a la educación, como lo que representa hoy día la educación para las personas. En un país sano, la educación debiese representar el espacio en el cual la sociedad se autodetermina culturalmente. Es decir, traspasa a la generación siguiente sus ideas, sus conocimientos y también cultiva esas ideas y conocimientos en instituciones como las universidades, en un clima de libertad, de democracia. Y por lo tanto la educación aparece en la mayoría de los países como un ejercicio de libertad. Hacia dónde va este país tiene que ver con cómo este país se educa. Uh-huh. En Chile eso no ocurre. En Chile la educación significa una experiencia tremendamente tensionante. Primero para los padres eligiendo colegio, para los profesores una experiencia tremendamente agobiante. Para las instituciones, para las universidades siempre están al 3 y al 4. Para los propios jóvenes, o sea, hoy día los jóvenes pasan una cantidad, la cantidad más grande de horas en el sistema educacional preparando pruebas estandarizadas. Además tienen que hacer preuniversitarios cuando están en la enseñanza media. Entonces, y todo ese espacio de tensión ha sido, por las condiciones de vida en este país, la única posibilidad de la gente salir adelante en la vida, por lo tanto es una obligación tener que estar ahí dentro. Y además se ha transformado en un nicho de negocios tremendo, ¿no? Entonces hay un malestar con la educación, pero que no solo representa el malestar de esas prácticas, sino que empieza a expresar malestares generales con la sociedad, digamos. Entonces, lo que debiese ser un ejercicio de libertad, más bien termina siendo una carga necesaria, porque de lo contrario no puedes, en este país necesitas un título para cualquier cosa. Entonces, creemos que desde ahí parte este problema, y desafortunadamente la sociedad, si bien ha planteado, ha ganado la posibilidad de reforma, este gobierno habló de muchas reformas, estas reformas no han sido la solución. Entonces, el Frente Amplio lo que trata de hacer es decir, mira, nosotros hemos sido parte de la sociedad que ha planteado estas luchas, sí. Somos parte de esas fuerzas sociales, hemos estado en esas peleas desde hace mucho tiempo, pero la reforma de Bachelet, con sus cosas buenas también, con sus cosas positivas, no resolvió este problema. Entonces vamos a tener que caminar desde cero. Y ahí nosotros lo que decimos es que este problema hay que abordarlo desde otra perspectiva, distinta a la que está puesta en la reforma de Bachelet, no porque no queramos que haya reforma, al revés, porque queremos rescatarla. Uh-huh. Porque queremos rescatarla. Entonces, nosotros tenemos un cambio un poco de perspectiva, y si esto me lo permite decir en una idea, yo diría que la reforma de Bachelet, con todas sus buenas intenciones y sus cosas también positivas, por supuesto que para un joven, por ejemplo, que antes tenía que pagar, que ahora no tenga que pagar, ese joven va a estar más tranquilo, igual que su familia. Pero mientras la reforma trató de regular el sistema que se construyó selváticamente en el mercado, nosotros creemos que hay que desmantelarlo.
Víctor, ¿y esto cómo se materializa en términos concretos en lo que ustedes llaman un proyecto educativo nacional desde 2020 a 2040? Hay como un plan estratégico, esa es la meta. ¿Qué os sucedería en este plazo?
Es que, como te decía, o sea, tú puedes tomar el camino de regular la educación que existe, uh-huh. La selva. Entonces, como todo es privado, o la gran mayoría de la población está en educación privada, el poder real sobre esos procesos educativos no está en la deliberación ciudadana ni tampoco en las instituciones públicas. Uh-huh. Está en los dueños de esas instituciones. Los dueños de esas instituciones tienen fines que son distintos unos de otros, pero que tienen en común o suelen tener en común la búsqueda de la ganancia. Entonces, frente a eso, el Estado y la política pública, las instituciones deliberativas, la democracia, a final de cuentas, siempre como que actúa por control remoto, actúa a distancia. No puede determinar esos procesos, porque esos procesos son, en último término, responsabilidad de la propiedad privada. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que hay que reconstruir un sistema. Este sistema que nosotros tenemos no tiene lógica. Es un sistema irracionalmente... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo nomás. El Ministerio de Educación no sabe cuántas carreras hay en Chile. No sabe. Tiene que reconstruirlo una vez termina el año. O sea, a inicio de año no sabe, porque eso lo hace el mercado. El país no sabe cuántas vacantes de medicina se van a abrir, ni puede decidirlo. No sabe nomás. Entonces, tenemos una cuestión. El otro día también está un problema también que pasaba en salud, ¿no? Que en este país no hay un registro de VIH positivo, porque es salud privada. Entonces, tenemos un montón de cuestiones que como país no podemos hacer porque no tenemos sistema. Entonces, nosotros de 2020 a 2040 queremos, primero, que haya un proceso de discusión y que haya un proceso de construcción de un sistema. Obviamente, esto nos va a demorar mucho tiempo. La solución, este gobierno abusó de eslogan así tipo en 100 días, la gratuidad ahora ya, como unas cuestiones más bien de ofertones que terminaron mal. Yo me acuerdo de los patines de Izaguirre. Y la retroexcavadora, el senador Quintana, todo eso terminó, nadie se acuerda de eso ya. Y nosotros, de manera más responsable, también más gradual, queremos decir, mira, en reconstruir un sistema nos vamos a demorar. Entonces, es un plazo de una década mínimamente responsable, pero queremos que haya una discusión país, porque cuando tú le entregas una cuestión al mercado, lo que pasa es que el mercado es el que decide el panorama que va tomando ese espacio a la sociedad, y eso no se debate. En educación, todos estamos acostumbrados a hablar de educación, pero en realidad, más bien, tenemos que ir a parchar los problemas del mercado. Entonces, el Estado termina parchando al mercado en lugar de discutir qué educación queremos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos que se rediscuta la educación que queremos en todos los niveles. Y por eso es que tenemos pues propuesto ese proceso de discusión y la idea de establecer un plan, o sea, un plan de desarrollo. Uh-huh. Y eso no es ser bolchevique, eso es un plan de desarrollo educacional, está en todos los países occidentales, digamos, menos en Chile.
Víctor, bueno, tú hablabas de rescatar algunas cosas de las reformas impulsadas por el gobierno actual, entre ellas el tema de la gratuidad por los efectos concretos que genera en una familia, ¿no? Pero no solo esta parte de la reforma, sino que la parte de la reforma escolar, la desmunicipalización, etcétera, generó varios desencuentros con el sector privado. Tú estás hablando de un plan que reformula o refunda la educación de otra forma y donde todos deberían tener otros roles o hay que conversar este pacto, este nuevo pacto. ¿Cómo visualizas este diálogo con estos otros intereses, los intereses privados que han sido también tan reactivos a la hora de ver los cambios?
Oye, antes de eso, un apunte sobre gratuidad, ¿no? Uh-huh. Que claro, esto puede facilitar al estudiante el problema, pero a nivel agregado, o sea, a nivel global, la gratuidad hoy estimula al mercado. Eso es un dato, digamos, es imposible negarlo. O sea, la gratuidad y esta idea de que sea gasto focalizado, es decir, mira, gratuidad para ti y tú ganas 10 pesos más en tu ingreso familiar y para ti no. Uh-huh. Entonces vuelve a partir a la gente, a la población, en un sector que puede recibir ayuda de otro que no. Entonces más bien reproduce la lógica del Estado subsidiario. Yo el otro día estuve en un foro con el vocero de Guillé y él habló en unos pocos minutos, mencionó la gratuidad 30 veces. Yo decía, Dios, estás loco, yo estaba durmiendo en toma y en paro por la gratuidad durante 15 años y lo mencioné una vez. Entonces quizás ahí más bien nos robaron una consigna y la transformaron en otra cosa, en una beca, en una cuestión que termina incluso beneficiando. Ahora, por supuesto, al estudiante eso le alivia, eso es el dramático de esta situación, porque... Claro. Van a salir a defender esta cuestión de la gratuidad. Bueno, y eso evidentemente para mucha gente lo alivia, pero a nivel país yo creo que perdimos una oportunidad de haber reconstruido la educación pública. Ahora pasa un poco lo que dices tú, digamos. Nosotros pensamos que el problema fundamental es reconstruir la educación pública. Reconstruir la educación pública no solo supone tener edificios que sean estatales, supone deliberar para qué es la educación.
Claro.
Porque si la educación es privada, el fin de la educación es el fin de ese privado. En cambio, solo la educación pública puede someterse a una deliberación ciudadana de para qué la queremos. Ahora, por supuesto, y nosotros pensamos que ese sistema de educación pública debe crecer. De hecho, vamos a presentar próximamente planes de expansión de la educación pública en todos los planes, en todos los niveles. Luego, evidentemente que la educación privada juega un rol y nosotros no abogamos primero, no planteamos que desaparezca, eso sería... estar fuera de la realidad y también sería un acto de restricción democrática, ¿no? Pero tampoco estamos de acuerdo con que termine y tampoco estamos de acuerdo con que termine el apoyo estatal a la educación privada. Lo que nosotros queremos decir es que hay un sector de la educación privada que le ha hecho mucho bien a Chile y queremos un pacto con esa educación privada. Queremos un pacto en torno a metas país. Fíjate que la reforma educacional de Bachelet, por cómo estaba concebida, con un exceso de tecnocratismo y un sesgo muy economicista, ¿no? Era una reforma muy de planilla de Excel. Fíjate que golpea mucho a establecimientos educacionales, por poner el problema de la educación escolar, ya que tú lo planteabas, que son emblemáticos de distintas partes del país. Por ejemplo, en San Miguel, el Liceo Miguel León Prado, que hace un tremendo aporte al país, pero fíjate cómo estaba hecha el término del copago, termina afectando a ese colegio. Porque ese colegio cobra un poquito más que otros. En cambio, la oferta masiva lucrativa, que es de expansión reciente, tiende a ser más barata.
Claro.
Entonces, tú por premiar al que cobra menos, terminas premiando al más lucrativo y terminas castigando al Miguel León Prado. Al revés, lo que hay que hacer es tomar al Liceo Miguel León Prado. Estoy hablando metafóricamente. O sea, sí. Hay muchos Liceos Miguel León Prado en Chile, hay muchas universidades también. Tú tienes que conversar con ellos y decir, mira, a ustedes tampoco les sirvió el mercado. A ustedes tampoco les sirvió el mercado. O sea, yo creo que a la buena educación particular en Chile tampoco le fue beneficioso al mercado. Construyamos un acuerdo país en torno a qué metas tú vas a cumplir y en virtud de eso el Estado puede pasar recursos, por supuesto. Eso no tiene ningún problema. Entonces, tú tienes un sistema público en expansión y un pacto con la educación privada que colabore, llamamos nosotros, con la función pública. Y fíjate que, dicho eso, todavía tienes espacio para que proyectos privados... existan. Nosotros no queremos terminar con esa libertad. Lo que sí vamos a hacer es que los recursos públicos ya no van a estar a merced del mercado, sino que van a estar concentrados en estas instituciones de carácter público en expansión y en reconstrucción, que son las instituciones que expresan la soberanía nacional y no los intereses uh-huh. particulares. Es un poco el esquema en que sí. nosotros estamos trabajando.
Bueno, le recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con Víctor Orellana, uno de los asesores en el área de educación de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, contándonos las líneas generales del programa que tiene esta carrera, esta presentación, esta campaña presidencial. Y Víctor, háblanos por favor acerca de lo que va a ser las propuestas en torno a educación parvularia en particular. Se habló mucho que iba a haber una serie de reformas y cambios en este sentido durante este gobierno, pero ustedes acusan una suerte de desorden general del sistema en este ámbito. ¿Qué es lo que proponen para esta
área? Fíjate que en educación inicial pasa una cosa muy, 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 muy irónica, ¿no? Que tú tienes una institución que es Junji. Junji es una institución creada antes del golpe militar, que es una institución que funciona con aportes basales, es decir, funciona con un financiamiento no de mercado, que es una institución bien evaluada, que tiene toda la voluntad de universalizar la educación inicial, es decir, que haya educación inicial para todas las personas, no focalizada, ¿no? Uh-huh. Tiene toda la disposición de crecer. No obstante, no le han dado la posibilidad de crecer y de expandirse a Junji. ¿Qué ha pasado? Se ha estimulado el mercado, han aparecido un montón de jardines privados. Hoy día, para la gente que le gusta la mal llamada de clase media, digamos, para la gente que en Chile todos pensamos que somos de clase media, la gente de trabajo, a veces, por falta de oferta pública, tiene que pagar hasta 200, 300 mil pesos. Uh-huh. Porque la educación inicial, en sus niveles más baja edad, de más corta edad, digamos, también tiene que ver con un habilitante laboral. O sea, gente que no puede trabajar porque tiene a su hijo en la casa. Claro. No puede tenerlo en la casa y no tiene posibilidad de contratar una persona que esté ahí. Y fíjate que ahí eso ha terminado una tremenda carga encima. Entonces tenemos un desarrollo del mercado. Además, hemos precarizado el trabajo de las parvularias, de todos los trabajadores del sector. La forma en que se les trató de introducir a la carrera docente es muy, muy, muy penosa, porque es un sector muy precarizado, se hizo con los mismos formatos de evaluación, de una manera bastante torpe.
Entonces, ¿y ustedes quieran darle un lugar particular a las educadores de parvo?
Nosotros queremos reivindicar esa mejorar sus condiciones de trabajo. Sus condiciones de trabajo son muy, 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 muy malas. Queremos que Junji crezca en coordinación con Integra. Fíjate que el Estado tiene dos políticas de educación inicial. Y queremos privilegiar eso por encima del mercado. Hoy día muchos padres quieren tener a su hijo en jardines Junji, pero no pueden. Fíjate, es como quiero estudiar en una universidad estatal, pero no puedo. Sí. Quiero tener a mi hijo en un jardín Junji, pero no puedo. Y además también queremos terminar con esta locura que producto del mercado también. Todos estos son coletazos del mercado. Del carácter competitivo que empieza a tener la educación inicial, en que ya a los niños los tenemos compitiendo casi desde la sala a cuna. Y los tenemos con la idea, hemos perdido de perspectiva el hecho de que la educación en esa edad es fundamentalmente un proceso de tiempo libre, de socialización, de afecto y de juego. Y no es una prebásica de prueba estandarizada. O sea, nos hemos vuelto un poco locos. Entonces, ahí nosotros queremos recuperar un poco de cordura. Y me acuerdo que un poco para mostrarlo, cómo se ha abusado esta cuestión a nivel mediático. O sea, cuando Izaguirre viaja a Finlandia, y en Finlandia fíjate que no existe educación inicial. O sea, no existe. Y si nosotros vamos a tengámosla como el proceso de juego, de cariño, y no como una cuestión competitiva ya a tan tierna infancia, me parece una locura.
Víctor, nos quedan muy pocos minutos en el programa y queremos saber cuáles son las propuestas que tienen en materia de educación escolar y también en materia de educación superior. Partamos por lo primero. ¿Cuáles son las líneas principales en educación escolar? ¿Qué va a cambiar en relación a lo impulsado en este gobierno?
Bueno, en educación escolar nosotros queremos poner el énfasis en la reconstrucción de la educación pública. La educación municipal hoy día está a puertas de morir. O sea, está siendo liquidada. El proyecto de desmunicipalización, si bien tiene cosas positivas, nosotros hacemos la evaluación de que no es ni suficiente y también tiene nuevos peligros, digamos, para la educación pública, pero tampoco es suficiente. Entonces va a haber que entrar ahí a transformar a reconstruir la educación pública. Hay un desafío muy importante en currículum. Fíjate que la discusión curricular, que es en Chile está sumamente tecnificada, más bien expresa o podría expresar la deliberación de la ciudadanía sobre para qué es la educación. Así como, por ejemplo, hace varias décadas atrás nosotros superamos el analfabetismo, hoy día podríamos plantearnos como sociedad, por ejemplo, superar el machismo. Y esa debería ser una tarea de la educación. ¿De qué otra institución va a ser? Entonces, todas esas cuestiones, nosotros tenemos ahí una propuesta de educación no sexista, pero hay que transformar la concepción que se tiene del currículo en torno a este mandato que recibe la educación de la sociedad. Y también queremos saldar una deuda con los profesores, lo dijo Beatriz hace poco, vamos a hacernos cargo a propósito de la deuda histórica, pero también queremos mejorar la relación con los profesores, no a través de una relación de desconfianza como la que tiene hoy día el gobierno con el profesorado, en que el gobierno entró en una cuestión muy neoliberal en su proceso de evaluación, al grado de que ya ni siquiera hay evaluación, es decir, no simplemente hay certificación para que medir el salario del profesor. Eso más bien, nosotros queremos reconstruir una relación propiamente pública con los profesores que mejore sus condiciones. Hay varias cuestiones, más horas lectivas, 50-50 de horas lectivas, hay un montón de condiciones. Quisiera decir sobre esa cuestión escolar un tema que más bien de naturaleza política, que es, si bien la ley de inclusión tiene cosas buenas, bastante, hasta cosas positivas, yo creo que las fuerzas de cambio ahora estamos un poco llegando tarde a una reforma ya instalada, digamos, ya puesta, ya instalada. Y quizás debimos haber discutido antes, me refiero a cuando inició el ciclo del gobierno de Bachelet, cuál iba a ser nuestra posición en torno a esta reforma. Y yo creo que es un error que no podemos volver a cometer. O sea, que tenemos que ser capaces de discutir, de deliberar entre nosotros cómo entrarle a estos problemas, porque de lo contrario se está produciendo la siguiente discusión. ¿Vamos a recoger el legado de Bachelet? ¿Y ser progresista significa defender el legado de Bachelet? Es decir, por ejemplo, defender la ley de inclusión, defender la gratuidad, defender todo lo que Bachelet hizo, o vamos a plantear las cosas de otra manera. Y es un debate que tiene que dar el Frente Amplio.
Y Víctor, te hablaba de educación superior, se está discutiendo, por ejemplo, hoy en día dos leyes importantes, la ley de reforma de la educación superior, la ley de estatales, por otro lado, y también está el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología, están los fondos para la investigación científica. ¿Qué trazan en ese sentido y de qué forma se va a financiar todo este nuevo diseño?
Mira, tú tocaste un tema que es el tema de la ciencia y la educación superior, pero mira, yo lo voy a reducir en una pura fórmula, digamos, que la producción educacional, si es que vale la pena llamarle así, o la creación de educación y la creación de conocimiento, no pueden ser procesos puramente instrumentales. Y por lo tanto, las relaciones que los produzcan tienen que ser relaciones basadas en la confianza y relaciones que se les garantice libertad. De lo contrario, no pueden crear. No puede, un profesor, si está agobiado, no puede entregar afecto a su estudiante. Un científico que tiene que llenar miles de formularios y que tiene que postular a los proyectos específicamente diseñados porque si no, no puede comer, digamos, no puede producir ciencia. Entonces, nosotros lo que quisiéramos es recuperar libertad para las instituciones. Y libertad, en su sentido financiero, tiene que ver con aportes basales que garanticen su funcionamiento. Esto no significa que uno pueda hacer lo que quiera. Hay un mandato de la sociedad también, hay una deliberación sobre qué. Entonces queremos recuperar esa libertad para las instituciones de tal manera que, por ejemplo, la ciencia vuelva a encarzarse con las universidades. En América Latina, sobre todo en Chile, el sujeto que produce más ciencia es la universidad. La universidad de investigación, que son las universidades tradicionales en este país, también las públicas, o sea, fundamentalmente las públicas. El mercado y el empresariado no ha producido ni ciencia ni tecnología. No le interesa los procesos productivos en Chile, que los que ellos intervienen son muy básicos. Entonces, nosotros la política de ciencia queremos juntarla con una universidad con más condiciones para producir conocimiento científico. Fíjate que ahí de nuevo vuelvo a plantear el problema político. El gobierno ha hablado mucho de un ministerio de ciencia y tecnología. Sí. Se ha hablado un montón. Está bien, pero es una ventanilla en un gobierno. ¿Cuál es el actor sociocultural que produce ciencia? ¿Un ministerio? Un ministerio. Entonces, yo creo que no hay una. Y luego, ¿para qué vamos a producir ciencia? ¿Para qué modelo de desarrollo? ¿Para qué? Si nuestro modelo de desarrollo se basa en el retail, que es decir, poner un galpón, traer cosas de China, prestarte plata para que tú las puedas comprar, ¿a qué le vamos a llamar innovación? ¿Hacer aplicaciones en el celular para que puedas tomar avance en Falabella? Eso es innovación. Eso es ciencia y tecnología. O sea, eso tiene que ver con una discusión sobre el modelo de desarrollo. Sí. Entonces, de nuevo, acá pasa lo mismo. O sea, el gobierno, legado a Bachelet, es tremendamente productor de confusión para las fuerzas de cambio. Y nosotros tenemos que ver cómo debatimos en torno a, sin perder una lucha por la reforma, poder enfocarla en nuestra propia manera de enfrentar el problema, que tiene que ver con reconstruir, insisto, un sistema, reconstruir un espacio de la sociedad que pueda crear conocimiento y que pueda producir integración social. Eso es lo que hace la educación, eso es lo que se le ha estado vedado en este último tiempo.
¿Y los recursos de dónde salen?
Mira, nosotros tenemos una, vamos a salir haciendo una propuesta, en particular ya hablo como investigador de Nodo 21. Nosotros en Nodo 21 hicimos un ejercicio y creemos que se puede responsablemente demostrar que con la plata que Chile gasta en el mercado se pueden hacer cosas muy distintas. Eso lo tiene que tener clara la gente que nos está escuchando. Que nos hayamos ido por el camino del mercado no salió más barato, salió más caro. Porque nuestro gasto es estúpido, y lo digo con propiedad. O sea, Beatriz acaba, se comprometió, el Frente Amplio se comprometió a la condonación de la deuda del CAE. ¿Y por qué? ¡Oh, si es tanta plata! Si la mitad ya la compró el Estado.
Claro.
La mitad de eso ya lo gastamos. Ya metimos 2 billones de pesos, ya lo gastó el Estado en deuda CAE. Cuando el ministro Vitar, eso yo me acuerdo, yo era dirigente estudiantil, me dijo en la cara que el CAE era para que el Estado no gastara más plata. En realidad, no es que ahorremos plata, la quemamos. El mercado en educación es juntar billete en una plaza pública y encenderle fuego. Quemamos plata, se la pasamos a los bancos, se la pasamos a Loret. Loret, esto es lo que la gente lo maneja, el grupo Loret, que educa a más de 100.000 estudiantes, saca recursos públicos fuera del país. O sea, nosotros le pasamos plata que después va a paraísos fiscales. Esto ya cuestión, es como las repúblicas bananeras. ¿Por qué le llaman repúblicas bananeras? Porque venía una empresa norteamericana y el país lo veía como una fuente de plátanos nomás, y toda la plata de esos países se iba para afuera. Ahora, ¿qué es lo que hace el mercado educacional? No es que nosotros seamos los obreros que sacamos los plátanos. Nosotros somos los plátanos. Nuestros cuerpos son los plátanos. Nuestras vidas, nuestras horas de sueño. Entonces, pensamos que hay plata para iniciar un camino distinto, y los próximos días vamos a hacer anuncios al respecto. Fíjate que el presupuesto del CAE llega a ser una parte considerable del presupuesto de educación superior. Más del tercio. Que eso va a los bancos. Eso va a los bancos.
Víctor, un minuto. Mensaje final para cerrar esta conversación desde el Frente Amplio y en materia educacional a nuestros auditores, ¿qué les puedes decir?
A ver, el Frente Amplio es una coalición diversa. Estos puntos de este programa que nosotros lo hemos producido a través del diálogo entre gente que estuvo en el gobierno y gente que mantuvimos, con el caso mío, una posición de autonomía frente al gobierno de Bachelet. Lo que quisiera plantear para cerrar es que es responsabilidad de todos, me incluyo fundamentalmente de las fuerzas que hoy día están en torno al Frente Amplio. Yo creo que haber llegado un poco tarde a esta situación. Y ya estamos frente a una reforma ya consolidada y vamos a tener que hacernos cargo de las cosas buenas, plantear las cosas malas, pero quizás el país no aguanta otros 4 años de reforma inconducente. No las aguanta, ¿no? O sea, más bien van a ganar quienes no quieren reforma o quieren un tipo de salida más bien autoritaria, de otra naturaleza. Entonces yo urjo, si llegamos a este punto y la discusión educacional es parte de eso, fue porque el Frente Amplio no se sentó a discutir antes de política. Yo creo que hoy tenemos que ponernos a discutir cómo hacer, cómo llevar adelante estos puntos, y eso supone una deliberación política y no puramente electoral. Hacer esta cuestión es muy difícil y no lo vamos a lograr solo a través de victoria electoral. Así que yo creo que esa es una autocrítica que tenemos que hacernos, y es una necesidad para que estos puntos que acabamos de hablar en esta conversación sean realidad y no queden simplemente en un papel.
Ok. Gracias, Víctor Orellana, por haber venido a contarnos las propuestas del Frente Amplio en esta campaña presidencial de Beatriz Sánchez. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y nosotros, amigos y amigas, nos tenemos que despedir y nos quedamos citados para el próximo martes con más Educación en el Aire acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a todos los que hacen posible este espacio, desde la producción, los controles. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono